vamos a encomendarnos también a nuestra madre, Virgen María, y enseguida diciendo todos juntos, que te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cierre sus ojos un momento. Pidamos al Señor, bajo esta gracia del Espíritu Santo, que despeje nuestra mente, nuestro corazón, para que lo que vamos a recibir en esta mañana verdaderamente llegue hasta donde tiene que llegar. Señor Padre de misericordia, te presento estos hijos tuyos que están aquí en esta mañana. Te pedimos que traigas paz a su corazón, paz a su mente, sabiduría y concentración a tu palabra. Porque esta palabra que tú nos has preparado tiene su particularidad en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a comprenderla como corresponde. Ayúdanos a entenderla como tú quieres, Señor, para que se haga vida en nuestra vida. Aleja las tristezas, las preocupaciones extremas, las inseguridades, los miedos, toda situación que pueda estar causando un obstáculo para que yo no esté atento a tu buena noticia. Peleas, discusiones, malentendidos, en los cuales quizás hayamos atravesado ya en esta mañana, que hemos querido venir con alegría y con gozo y ya atravesamos problemas que nos están entristeciendo. Ven disipando, Señor. Te ponemos toda situación en tus manos, a nuestra familia en tus manos. Tú eres el dueño de la vida. Te pedimos que nos traigas paz al corazón. Amén. Toma asiento, querido hermano. Vivir la Semana Santa no es algo fácil. No es algo fácil porque se atraviesan siempre dificultades. Por eso quise hacer esta oración, porque mientras más nosotros queramos vivir a profundidad este tiempo, digo, de presencia profunda de Cristo en nuestra vida, también hay más problemas. Yo me recuerdo muy bien, antes de ser sacerdote, trabajaba con muchos de ustedes y yo preparándome para la Semana Santa, todo dando confesión, oración, ¿no? Orando por el servicio que Dios me estaba regalando para que yo pueda acompañar bien a los muchachos, ¿no? Me acuerdo que esa vez en ese retiro hicimos un retiro para mí joven. Yo estaba con toda la alegría del mundo, ¿no? Y el día jueves, en la mañana, casi al mediodía, me llama mi jefe, ¿no? Y me dice: Diego, te tengo una noticia, ¿no? Me estoy yendo estos días de vacaciones y vos te vas a quedar a cargo, ¿no? Mira esa buena noticia, ¿no? Usted sabe que en el ámbito laboral el único día feriado es el viernes. Jueves se trabaja, sábado se trabaja, y si ellos quisieran, domingo también, ¿no? Yo le digo: yo también le tengo una buena noticia. Tengo un retiro y no tengo tiempo. Y como en ese momento trabajaba en una empresa donde éramos muchos jóvenes, y me imagino, si yo tenía 21 años, mi jefe tenía 30, entonces estábamos por ahí, ¿no? Nos tiramos una discusión y lo que menos nos dijimos fue: Dios te bendiga, ¿no? A tal punto que me dice: ya vas a ver cuando termine la Semana Santa. Sí, ya voy a verle. Ya después le voy a contar, ¿no? Pero así me fui al retiro, ¿no? Ya uno dice con el pie izquierdo, con dificultad. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos atravesado eso para llegar acá? Que hemos querido estar en paz, en tranquilidad, que nadie me moleste, estar concentrado en el Señor, y ni siquiera amaneció y hay problemas. Porque quizás anoche la oración fue muy larga para algunos y ya nos estaban esperando con la trompa en la casa, ¿no? Pasa, pasa, ¿no? ¿Por qué tan tarde? Me dijiste tal hora y mirá qué hora es, ¿no? Como si tuviéramos un boliche, ¿no? Estábamos aquí adorando al Señor, pero ya hay alguien bravo, ¿no? O lo iba llamando, mamá, mamá, usted sabe, de todo, ¿no? Y aquí es donde yo quiero que usted vaya disipando, querido hermano, las tentaciones. Hoy Cristo va a ser tentado. Le van a decir en la cruz, si tú eres el Mesías, el Salvador, bájate de esa cruz. Soluciona el problema de una vez. Si dice que sos, entonces, ¿por qué no lo solucionamos una vez? Nosotros también podemos decir, si Señor, yo estoy predisponiéndome para estar en un retiro y vos me traes problemas, a ver, si soy el Señor, calma esa agua, ¿no? Calma esos corazones. Pero tranquilo, aquí las cosas no funcionan como nosotros queremos. El Señor permite ciertas cosas también para probar la fe. Usted sabe que dice la palabra de Dios, ¿no? Que la fe va a ser probada como el oro en el fuego. Y es ahí donde el Señor también nos va a pedir perseverancia. ¿Amén?
Amén.
Ya están despertando. Vamos a ponerle un poquito más cargado el café, creo, porque ya están bostezando y ni empezó a predicar. Vamos a ir al Evangelio de Juan, queridos hermanos. Capítulo 3, versículo 1 al 21. Vamos a leer este pasaje de la Escritura porque es necesario, querido hermano, que primero partamos leyéndolo para luego desarrollar qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, en este Viernes Santo, ¿no? Si usted no trajo su Biblia, yo le digo, puede sacar también su teléfono. Ahora utilicemos la tecnología para escuchar la palabra de Dios, para leer, ¿no? Descárguese la palabra de Dios y pueda leerla ahí. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Dice así: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Vemos, querido hermano, que, como les dije el día anoche, el Señor hace un camino con nosotros, un camino de Semana Santa. Anoche empezamos con algo muy precioso, que es estar en un banquete, en comunión con Cristo. Y hemos visto la fuerza y la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? A tal punto que anoche nadie quería irse, ¿no? Cuando dijimos que nos estábamos yendo, a los alumnos nos miraron feo: no te pares, estamos empezando, ¿no? Pero vemos, querido hermano, que el Señor, así como nos hace vivir la gloria, quiere que asumamos la cruz, porque es parte de la vida pasar por la cruz. Es parte de la vida pasar por ese momento de la cruz, algo que el ser humano no quiere pasar, querido hermano. ¿Cuántos de nosotros no tenemos la tentación de decir: cuando yo tenga a mi hijo le voy a dar todo, que no le falte nada, para que no pase lo que yo pasé? Y ahí es donde cometemos una tentación grave, porque hay realidades en las cuales nadie se puede escapar, como el sufrimiento. Ahora, no queremos que el niño llore, no queremos que el niño sufra, no. Yo pasé por eso, que él no pase. Y le vendemos una realidad que no es, querido hermano. Porque en la vida él va a fracasar, se va a frustrar, va a ver el mal, va a ver el desprecio, va a ver la calumnia. No va a ser fácil. Pero nosotros decimos: no, yo no quiero que viva eso. Y Cristo nos dice: vamos a pasar todo por eso, por la cruz, por las calumnias, por los momentos de fragilidad. Entonces estamos vendiendo una realidad que no existe. Entonces, ¿qué estamos haciendo los muchachos tan blandengues ahora, no? A tal punto que ante cualquier problema, un WhatsApp: papá, vení. Mi profesor me miró chueco, vení. Fíjense, una realidad dolorosa. Yo había atendido ahí en la mansión a docente, me dice: padre, yo soy director de una carrera y no puedo creer que venga un papá a reclamarme por la nota de su hijo en la universidad. No, pareciera fábula, chiste, ¿no? Pero es verdad. Viene entonado el padre: quiero hablar con el rector, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Por qué tiene esta nota? Tráigame al docente. Fíjese usted. Un día vi una persona confesarse y me dice: padre, no sé qué hacer con mi hijito. De todo le ayudo y no sé qué hacer, el pobre no consigue trabajo. ¿Cuántos años tiene su chiquitito? 40, padre. Le dije: permítame, señora, pero usted, en vez de criarlo, su hijo lo está malcriando. Vemos cómo estas actitudes, querido hermano, nos están destruyendo. Y el Señor nos invita ahora, con este evangelio, a encontrarnos con este Cristo que también nos presenta las dificultades. Y una dificultad y una verdad que nos va a resaltar Cristo constantemente es la conversión. Para Juan es muy importante que usted pueda entender al Espíritu Santo y pueda obrar de acuerdo a él.
que usted se deje seducir por el Espíritu Santo y usted pueda discernir las cosas que no están bien en usted para arrancar de raíz esas actitudes que nos están destruyendo y no nos están dejando asumir la vida como corresponde. Juan no quiere perder el tiempo y quiere enseñar la importancia de vivir la voluntad de Cristo o la voluntad de Dios en nuestra vida. Juan va a ser, el evangelista Juan va a ser una de las personas que nos va a demostrar constantemente que Cristo es un apasionado por vivir la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste, él asume. Y aunque tiene también momentos difíciles, se aferra al Señor para caminar y dar un testimonio pleno. Vemos que el versículo 1 y 12 de este capítulo primero, Cristo entabla un diálogo con Nicodemo. Dios quiere que a través de Cristo sepamos quién es Nicodemo. Es un estudioso de la palabra de Dios. Como decimos a veces en el lenguaje cotidiano, no es cualquier chulupi. Él sabe la palabra de Dios, sabe qué es vivir la palabra de Dios, tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo entonces nos está invitando a que nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos cuánto en verdad sabemos de Cristo. ¿Quién eres con respecto a tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Nivel bajo, nivel medio o nivel avanzado? Ya que usted tengo que ponerle una piedra por ahí, quizás uno de tanto abrazo por ahí se me va levitando, ¿no? Pero este primer punto es eso, que usted reconozca a cabalidad qué tipo de relación está teniendo con Dios, para luego entrar en el plato fuerte. Eso es lo que va a hacer Jesucristo con Nicodemo. Él sabe que es un estudioso de la palabra de Dios, pero quiere dejar claro esto. ¿Quién eres tú delante del Señor? ¿Cómo está tu vida delante de Él? Y aquí, querido hermano, se requiere mucha sinceridad. Aquí que hay que ir despejando eso que nosotros nos hacemos creer de cómo está nuestra relación con Dios. Nos decimos, no, padre, yo al día 4 rosarios, padre. Y si pudiera 5 también, ¿no? Voy una vez a misa al día, padre. Pero si pudiera voy a 3, ¿no? Pero de ahí cuando estamos manejando y se nos atraviesa alguien, los 4 y 5 rosarios se acabaron. Peor si es un micrero, ¿no? Ya ustedes saben. Entonces, sinceridad, ¿no? Sinceridad, queridos hermanos, con esta situación para poder caminar con el Señor. Los versículos 3 y 4 van a resaltar la necesidad de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que nos implica, como les decía el día de anoche, que nosotros meditemos y vayamos despejando ciertas concepciones, ciertas ideas de Dios que son erróneas, que no nos están ayudando a vivir la intimidad con Dios y con el prójimo, que no nos hace llegar a las profundidades de Cristo, que no nos hace encontrarnos con Él cara a cara en verdad y dejarnos guiar por las Sagradas Escrituras y por el Espíritu Santo. Vemos que cada día siempre queremos imponerle al Señor cómo quisiera que Él actúe. Tenemos esa tentación a tener una persona que está pasando por una enfermedad muy grave. Y es una tentación siempre muy fuerte dentro del ser humano, querer tener dominio sobre todo, ¿no? Nos hacemos creer que teniendo dominio sobre todo, yo voy a estar en paz y en calma, ¿no? Yo voy a criar así a mi hijo, así voy a trabajar. Nos esquematizamos tanto. No estoy diciendo que está malo, no es que ahora vamos a ser chabacanos, ¿no? Pero los extremos nos van destruyendo, ¿no? Nos esquematizamos tanto que ya no queremos que Dios actúe, sino que más bien lo haga como a mí me gusta, ¿no? Y esta persona me decía, padre, estoy padeciendo esta enfermedad y yo sé que el Señor me va a sanar. Hasta por ahí no estábamos entendiendo muy bien. Pero me decía, padre, el Señor no está actuando como yo quiero. Fíjese, ya le estaba rayando la cancha del camino de sanación, ¿no? Señor, yo sé que vos me vas a sanar, pero te vas a ir por acá porque yo no quiero pasar porque me des más tabletas o menos tabletas o más médicos, ¿no? Y el Señor es pues para eso capísimo, ¿no? Mientras usted más se encapriche en sus ideas, el Señor te va a decir, nada, nada, no es por ahí. Y esta persona, justamente a lo que estaba orando por sanación, se le propone ir a otro médico, ¿no? Y usted sabe qué pasa normalmente cuando usted va donde otro médico, ¿no? Le dice, vamos a empezar de cero, ¿no? No, pues, ya le digo, llegó a mi confesionario como un gallo de niña, ¿no? Bravísimo. Yo no lo puedo aceptar esto, padre. Yo le he dicho al Señor que soy sana y me cambia de médico y el médico me ha quitado todos los medicamentos, me puso otros medicamentos, no puede ser posible. Oiga, y echaba fuego, ¿cómo es que yo tengo agua bendita en mi confesionario, ¿no? Para que apague eso, ¿no? Y vemos, querido, cómo hasta nos enojamos con Dios porque no nos está haciendo el camino que nos gustaría. Vemos que el Señor nos dice, hay que nacer de nuevo. Y estamos en un Viernes Santo, donde al contemplar la cruz, Dios no quiere que nos quedemos con el dolor y el sufrimiento, sino con la importancia de transformar nuestro corazón y nuestra vida. De nacer verdaderamente en espíritu y en verdad, como dice el Señor. Versículos 5 al 8. Nacer de lo alto es nacer del agua y del espíritu. Vemos que el agua siempre va a recordar nuestro bautizo. Pero también el Señor nos está invitando que hay que pasar de esta agua del bautizo a la confirmación. Usted sabe que la iglesia ha separado dentro de la vida sacramental esto. Un tiempo para el bautizo y otro para la confirmación. Y nosotros nos enojamos, no puede ser posible que la iglesia sea así, ¿no? Que le den 2 años a los muchachos de primera comunión y después 2 años de confirmación. Esto es un martillo, ¿no? Nos molestamos con la iglesia, pero es que es necesario que nosotros vivamos un tiempo de verdadero bautizo y de confirmación de nuestro bautismo, ¿no? Pero ahora queremos nosotros rápido, ¿no? Queremos todo rápido y todos tenemos esa tentación. Fíjense usted que yo viví en el santuario de Cotoca y me llama un amigo y me dice, sé que estás en el santuario, quisiera que bautices a mi hijo. Y yo, bueno, le pasé todos los requisitos, ¿no? Una persona que va a misa, que vive la fe y todo, ¿no? Cuando acuerdo, no me habló mal. ¿Qué habrá pasado? Y bueno, yo no estoy desesperado por bautizar, porque yo ya en Cotoca bautizaba de 30 a 70 muchachos cada sábado. Ya me dio el brazo. Después de los 20 ya no sabía ya, ¿no? Pero disfrutaba con los nombres, ¿no? Había Mario Mayweather, Mario Neymar, ¿no? Hasta le pusieron el basquetbolista este que falleció en un helicóptero, ¿cómo se llamaba? No, le pusieron a un niño Kobe Bryant completo. Yo ahí disfrutaba, ¿no? Pero resulta que esta persona desapareció. Y cuando veo en redes sociales, usted sabe, ya ese es el que chismeaba en verdad, ¿no? El bautizo. Ya esperaste, dije, ¿qué ha pasado aquí? Entonces le escribo, felicidades, hermano. ¿Qué ha pasado? No, pues hermano, yo pensé que éramos amigos, pero bueno, pusiste muchas trabas. Fui a una parroquia y me dijeron un día de catequesis y el otro día bautizo, pues así se puede, ¿no? Fíjense cómo nosotros que supuestamente vivimos la fe, no queremos hacer un camino, porque creemos que no la sabemos todas. Justamente aquí lo que dice el Señor. Hay que tener un verdadero bautizo y una verdadera confirmación que cause un cambio profundo en nosotros. Hay que entonces, para eso hay que saber pasar de la cuaresma a la pascua. Y ahora el Señor lo ha traído a usted a este lugar para que usted aprenda a renunciar a actitudes que no le están dejando vivir su fe. Fíjese que a mí me gusta mucho una palabra que menciona San Pablo en griego sobre la conversión, que significa metanoia. Y metanoia es un cambio de 360 grados en nuestra vida. No es un cambio de ciertas cositas, sino un cambio profundo, real y sincero con Dios. Porque aquí, querido hermano, lo que estamos buscando es vivir la voluntad de Dios y vivir en armonía con Dios, no con el prójimo, porque a la hora de la verdad usted nunca va a terminar de agradar al prójimo. Hoy día usted va a cambiar algo Y usted lo puede evidenciar en su matrimonio. Usted cambia algo y le dice: te felicito, amor mío, de mi vida, de mi corazón, de mi churipi, ¿no? Pero ahora te toca cambiar esto. Y cuando te acuerdas, es un cuento sin ti. No acaba eso. Y nunca está a gusto, ¿no? Y usted le pregunta: pero si has cambiado, si has cambiado. Pero falta esta otra lista, ¿no? Y aquí nos tenemos que poner entonces nuestra vida de conversión bajo la mirada de Cristo. ¿Qué es lo que Él nos está pidiendo en verdad? Y nos está pidiendo en verdad tener un espacio de penitencia, de arrepentimiento y un espacio de Pascua donde nos convierte completamente para el bien. No para el bien que nosotros queremos, sino para el bien que Dios nos está proponiendo en nuestra vida. Entonces el Señor nos invita a profundizar nuestro bautizo, sumergirnos en el agua verdadera y purificar nuestra vida, ir más allá de lo que vemos, y aquí hay que dejar actuar al Espíritu Santo. Nacer del Espíritu es encontrarnos de verdad con el resucitado a través del Espíritu Santo, pero para eso también encontrarnos con este Cristo sufriente, que va a pasar por mucho dolor, por mucho abandono, por mucha soledad. Justamente lo que hablábamos anoche en la adoración al Santísimo, de saber hacer también silencio. Un silencio que no nos invita a entristecernos, sino más bien a encontrarnos con Cristo. Replantear, y ahí en ese silencio, replantear nuestro conocimiento de Dios y el testimonio que estamos dando acerca de Dios en nuestra vida. Aquí vamos a ver que Nicodemo va a ignorar la fuerza vivificadora del Espíritu Santo. Vemos que había una tentación en el Antiguo Testamento, y era que ellos decían: con tan solo vivir la palabra de Dios a profundidad, eso es suficiente, ¿no? De manera especial en el pueblo judío, el libro de los Pentateucos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento eran los más importantes. Si usted vivía esos 5 libros, ¿a qué más? Ya se ganó el cielo y lo que usted quiera, ¿no? Pero ellos le pusieron una yapita, ¿no? Tenía más de 130 leyes, imagínense. Nosotros con 10 estamos tecleando, ¿no? Yo en el confesionario pregunto. Hizo su examen de conciencia así. Le comienzo a preguntar los mandamientos manacaños. Nada. Ni para atrás ni para adelante. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y me mira: ayúdame, Padre. Así, ¿quién se va a conversar? Yo, usted. Yo, Padre, pero una ayudinga, digamos. Ya estaba esperando una hora allá afuera, más de una hora, para entrar al confesionario, y no sabe cuáles son los 10 mandamientos. ¿Cuáles son sus pecados? Es que le cuento que mi hijo está haciendo tal y tal cosa. Oiga, ese no es su pecado, ese es de su hijo. Sí, Padre, pero igual, ¿no? Fijémonos. Queremos una conversión verdadera y no hemos reconocido en verdad nuestra falta. Muchas veces me la quieren charlar: Padre, le voy a contar así a manera de historia para que le pueda confesar mi pecado, ¿no? Voy media hora y no le encuentro el pecado ni con lupa, ¿no? Pero la historia está buenísima, soy capaz de ver un café, ¿no? Vemos, querido hermano, que nos quedamos en superficialidad. Como lo mismo con el agua, ¿no? Ayer en Cotoca yo decía: es increíble cómo le gusta el agua. Y no sé si es porque es gratis o porque hace calor, pero cada después de misa echábamos agua bendita, y esa echada de agua bendita era más larga que la misa. Ya uno, ¿verdad?, quedaba, o sea, que para ir al gimnasio yo quedaba con los brazos hinchados, una con el balde y otra echando ahí agua 2 horas, ya le digo, ¿no? Ahí en Cotoca nosotros llegábamos a bendecir más de 400 autos en un domingo. Lo más bajo, 350, imagínense, ¿no? Y vemos que nos quedamos en la superficialidad. El agua. Padre, por favor, échele agua a ese auto a las 4 llantas para que no se vuelque. Y yo le dije: ¿sabe qué, hijo? Yo le puedo echar un balde a cada llanta, y si usted chambón se va a volcar igual. Porque el agua no es signo de que usted va a ser inmaculado y que el auto va a volar así, ¿no? Como las películas. No, no, no. Si usted chapó, igual uno se va a volcar. Padre, bendígamelo mi auto, 5 choques que he tenido. Y usted mira su espejo para dar retro. Ya si el Señor ya no puede hacer milagros de esa manera, mire su espejo. Ahora le pone nada más, no pone sensor, ¿no? De 500 metros de chilla, eso está lejísimo usted del auto de atrás, ¿no? Vemos, querido hermano, que queremos a veces algo así mágico y superficial, porque no queremos ahondar. Y eso le pasaba a Nicodemo. Nicodemo sabía muchas cosas de Dios, era muy preparado, pero no había tenido un encuentro de verdad con Cristo. Pero ¿sabe qué? Había la curiosidad de encontrarse con Él. Y eso es este retiro. Que aunque quizás sabemos muchas cosas, también nos faltan muchas, y Dios pone la necesidad y la curiosidad de venir a este lugar para transformarnos verdaderamente. Vemos que vamos a entrar en los versículos 3 al 21 del misterio redentor, salvador de Cristo. Ahora dice, Cristo no solo va a lanzar interrogantes para nosotros de cómo estamos viviendo la fe en la vida, sino también nos va a dar una propuesta, nos va a dar herramientas para esa conversión verdadera. Jesús expresa el plan divino de salvación y los medios para crecer, obviamente bajo la gracia del Espíritu Santo. El versículo 13, Jesucristo se nos va a presentar como aquel que nos hace conocer al Padre. Este acontecimiento de cruz es aquel que nos va a ayudar a conocer al Padre. Y así, conociendo a Él, conociendo al Padre, vamos a ser transformados por el fuego del Espíritu Santo. Él es el Verbo encarnado, y Él nos puede enseñar a ser hijos de Dios nuevamente, este nacer de nuevo. Versículos 14 y 15 es lo que vamos a experimentar hoy día, querido hermano, la elevación de Cristo en la cruz. Vemos que esto tiene un propósito, que Cristo sea elevado a la cruz. Mejor conocido, fíjese, en vez de hablar de sufrimiento y de dolor, dice la glorificación de Cristo en la cruz. Y es que esa muerte en cruz no es para tristeza, sino para manifestación de su gloria. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 4, hay una situación que pasa con el pueblo judío. El pueblo judío deja de confiar en Dios, comienza a tener tentaciones de creer en otros dioses, y están caminando por el desierto, ¿no? Y están renegando como nosotros, ¿no? No habíamos quedado en Egipto, por lo menos allá teníamos que comer, nos agarraban a palazos, pero no faltaba el pan, ¿no? Y el Señor se molesta y manda una serpiente en medio del desierto, que todo aquel que era picado por la serpiente no cheque, ¿no? No llegaba a la tierra prometida. Pero aquí Moisés le dice: perdona a tu pueblo, Señor, y danos tu ayuda. Entonces le dice Dios a Moisés: fabrica una serpiente de bronce, para que aquel que todo sea picado por la serpiente contemple esta serpiente de bronce y quede sano. Levante su mirada hacia la serpiente de bronce y quede sano. Ahora Cristo viene a actualizar esa situación. Ya no es una serpiente de bronce, sino es el mismo Hijo de Dios. Que todo aquel que sepa contemplar la cruz quedará salvado plenamente, no solo de una picada de víbora, sino de la muerte eterna que provoca separarnos del Señor, ¿no? Entonces, querido hermano, hay que entender los caminos de Dios en verdad y contemplar la cruz. Este día es para eso. Y usted va a contemplar la cruz no solamente aquí en oración, sino también cuando usted hoy día vaya a descansar un ratito a su casa, y ahí con los problemas de la casa, con los problemas del trabajo, que por más que sea feliz, usted sabe, el jefe no respeta, o usted como jefe no respeta, que quiere seguir trabajando y decir, a ver, este tiempito lo voy a utilizar para seguir trabajando, porque así somos, ¿no? Queremos ser 8x8, no 4x4 horas. Y nos olvidamos de contemplar esta cruz y todo su contenido salvífico expresado en su pasión. La fe es la que nos tiene que ayudar a dar una fuerza verdadera para contemplar esta cruz. Yo creo que todos tenemos una cruz, ya sea chica, grande, eso no importa. Pero es importante que usted hoy día sepa contemplar la cruz. Muchos santos, querido hermano, se pasaban horas contemplando la cruz, pero no para ver solamente sus heridas, su dolor, como les vengo diciendo hace ya mucho rato. Creo que los estoy cansando con eso, pero esta es la verdad. A veces nos quedamos, ¿no?, con eso. Nos gusta ver la pasión de Mel Gibson porque vemos cómo lo chicotean en verdad, ¿no? Y que, ay, cómo duele. Y yo cada vez que le dan un azote, yo lloro, padre, lloro, se me acaba la lágrima, tengo que tomar agua para que siga saliendo, padre. Pero el Señor quiere que veamos más allá de eso, más allá del dolor. Los grandes santos, al contemplar la cruz, hasta hicieron doctrina para la vida espiritual de la iglesia a nivel mundial, para vivir en comunión con Cristo, ¿no? Igualmente utilizaban las llagas para encontrar virtudes y fortalezas para los momentos de dificultad. Santo Tomás de Aquino, cada vez que contemplaba la cruz, querido hermano, se levantaba con una sabiduría que se consideraba que tenía que haber 5 escribanos a su alrededor para infundir doctrina después de estar pasando horas contemplando la cruz. Pero nosotros nos sentamos y comenzamos a ver la cruz y decimos, no, esta cruz no me gusta. Está el Señor medio chueco, le falta un poco de barba, lo veo muy moderno, muy fisicudo. Sus heridas no parecen de verdad. Ay, voy a buscar otra cruz más bonita, ¿no? Nos dejamos llevar por el eterno, a tal punto que tenemos 100 cruces y no utilizamos ni una después, ¿no? En cada casa ponemos así como amuleto, ¿no? Es por seguir un maleante que se encuentre con esta cruz de liberación, ¿no? Y el maleante dice, ¿qué cruz de liberación ha hecho cuarto? Me llevo toda la casa igual, ¿no? Porque no hay fe. O sea, lo que usted ponga de objetos sagrados, querido hermano, es para que usted le lleve a contemplar al Señor y crecer en el Señor. Versículo 16 y 17. El amor de Dios es la fuente de vida y de fuerza para este plan de salvación. Es lo que queremos que entendamos, ¿no? Para tener una verdadera conversión, una verdadera fuerza para transformar nuestra vida, el motor y la fuerza para que eso sea posible es el amor. Pero el amor de Dios, no el amor de nosotros los seres humanos que pasa, ¿no? Hoy día nos enamoramos, prometemos cielo y tierra y mañana decimos que se nos come el tigre, ¿sí? Ya cuando estamos divorciados, separados, no se merece nada. Comenzamos a decir como el libro del Apocalipsis, ¿no? El fuego de el rechinar de dientes y el fuego, eso queremos para que le prometimos todo, ¿no? El amor eterno, ahí está en el video del día del matrimonio, ¿no? Te amaré por siempre, ¿no? No. Vemos, querido hermano, que nuestro amor a veces está lleno de condiciones, ¿no? Nos cansamos de amar. ¿Cuántas veces no he escuchado eso atendiendo matrimonio? Me cansé, ¿no? Ya no doy, me cansé, ya no lo aguanto. Hasta cómo respira, no lo aguanto. Y ese respiro siempre así. Pero como se acabó el amor, hasta eso me entorno. Padre, estamos almorzando y como mastica, no lo soporto. Le quiero dar con el plato en la cabeza. Y el campa siempre masticó así. Pero ahora, como no hay amor, ya no lo soporto. Y ahí vemos entonces que la fuente de la conversión y transformación constante es el amor, un amor de Cristo sin medida, sin condiciones, sin limitaciones. Y ahí tiene que partir por usted, querido hermano, porque antes de pedir la conversión a alguien, usted tiene que cambiar, usted tiene que transformar su vida. Y es que eso no nos cuesta, eso nos cuesta que nos digan y nos cuesta asimilarlo, querido hermano. Estamos llevándonos bien con alguien hasta nada más que nos dice, ¿sabes qué? Tenés que cambiar esto. Uno ahí decimos, ya la relación se cancela. Porque ya me está exigiendo cosas y no me deja ser yo. Y somos buenísimos para fundamentar eso, ¿no? Teológicamente es bajo la sabiduría humana también. Y el Señor nos dice, ¿no? Contemplar la cruz te tiene que ayudar a entender este gran amor. Y lo que Dios verdaderamente te está pidiendo que aprendas a renunciar. Porque eso es lo que está buscando el Señor, un verdadero cambio con esta cruz. Que no pase desapercibido. Y es por eso que la liturgia de la iglesia es tan importante. que le entendamos, porque la iglesia no repite la Semana Santa todos los años por tradición, por hacer vida social, ¿no? Y es porque sabe que el pueblo necesita una conversión constante, porque el pueblo tiene una fragilidad. Nosotros nos olvidamos fácilmente de lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántos? Algunos no vamos a terminar nunca. Ahí en la mansión siempre me dicen: padre, ni sabe los testimonios que yo tengo. Mientras en el año 1880, cuando yo estaba con el padre Cris en una misión y que no sé qué más. Y ahora, no, pues ahora, padre, ya no doy nada. Es como si nunca haya vivido la experiencia del Espíritu Santo. Eso nos pasa a nosotros. Hemos visto la manifestación de Dios, hemos visto la obra de Dios, y estamos dudando de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y el Señor quiere cambiar tu vida una vez más. Amén. Dígale a ver usted ahí al lado: el Señor quiere cambiar tu vida. Dígaselo a ver, haga su primer anuncio ahora. ¿Ve? Ni siquiera le mira. Dios quiere cambiar tu vida. Y entre dientes, ¿no? Dios quiere cambiar tu vida. ¿Ve cómo son? Ya estamos dudando del Señor con eso, algo inicial. Imagínense con otra cosa más grande que ya sabemos que hay que cambiar. Ya estamos tecleando con eso. Y Dios quiere que verdaderamente hoy pongamos atención a eso. Quiere, por eso este retiro es un retiro donde usted tiene que mirarse a sí mismo. Deje de mirar al lado, porque a veces nosotros pensamos: Señor, por favor, que esta cuaresma cambie Juanito, cambie Juanita, vos sabés cómo es, duro de corazón. Y nos pasamos al retiro pidiendo por ella y nosotros somos ángeles. No tenemos nada que cambiar, está todo nice, ¿no? Y no es así. Ahora, fíjense, el Señor nos da la herramienta, la fuerza del amor, la fuerza de la cruz. Nos está dando herramientas para la conversión. Pero también nos hace una advertencia, versículos 18 y 19, la condena. Y la condena no es que Dios la hace con una maldad y buscando la destrucción. La condena la hacemos nosotros mismos al no creer en Cristo, al negar a Cristo. Obviamente Él nos respeta, nos da nuestra libertad. Dios no te condena, pero sí tú puedes ser esa persona que se condena a sí mismo y condena a su familia. Fíjese usted, querido hermano, que nosotros somos ligeros con la mente y el corazón. Para nosotros es más fácil largar una maldición que una bendición, ¿no? Porque nos dejamos llevar por el impulso de la ira y muchas cosas, ¿no? Es más fácil enojarnos con alguien que amarlo. A eso nos prendemos en 2 segundos, no estamos ahí bien en paz, en armonía, y nada más que algo, nuestra mirada cambia, pelamos los ojos, las cejas se fruncen, y es por eso que a veces esta parte de la frente ni con botox se acomoda, ¿no? Porque tanto paramos frunciendo el ceño que no se acomoda ni con botox todos los días, ¿no? Ni con ácido hialurónico, no sé qué más que se pone, ¿no? Ya yo las he encontrado, ¿no? ¿Ve? Las he encontrado. ¿Cómo sabe, padre? Dice que en el confesionario le digo, no solo se confiesa, vienen a contar otras cosas. Fíjese, querido hermano. Y a Dios, el Señor nos está pidiendo eso. Alejemos la condena de nuestra vida, porque está en nuestras manos. Está en nuestras manos no creer en este Salvador. Dios no quiere condenarte, trae este camino de salvación con la verdad. Momentos de comunión, momentos de alegría, momentos de gozo, pero también momentos de dolor y de sufrimiento, donde nos enseña a verdaderamente abrazar la cruz, pero con la fe y la esperanza de que viene una resurrección y una verdadera vida. Y es por eso que el versículo 20 y 21 nos habla de vivir la luz. Vivir esta luz es buscar la verdad, hacer el bien. Este bien que ahora, querido hermano, es relativo. En este tiempo, querido hermano, hay una situación muy fuerte que ya no existe valores absolutos. Son valores relativos. Usted vive los valores depende de quién los viva. Usted habla del amor y dice depende. Habla de la verdad y dice depende. habla de la justicia y dice, depende, ¿no? Depende de cómo esté el bolsillo, ¿no? Si el bolsillo está vacío, no hay justicia. Si está, si está llenico, usted puede salir de la cárcel 800 veces impune, ¿no? Y va a ser un pan de Dios, ¿no? Y lo sabemos, porque sabemos que nuestra sociedad todavía no deja de ser como un pueblo, lo sabemos todo. Somos la que lo sabe todo. Lo sabemos. Sabemos todas las historias de todos, nos conocemos. ¿Te acuerdas de Juancito, de que su padre Pepito y de que su abuelo Don Sinforoso? Y comenzamos todo el desastre así, a ver qué pasó, y sabemos, te cuento, ¿no? Y sabemos las historias de todos, sabemos cuántos hay en la cárcel, ¿no? Sabemos. Y aquí donde el Señor nos invita a vivir los verdaderos valores de vida. ¿Para qué? Para encontrar esa paz que tanto anhela nuestro corazón. Ojo, la paz que viene a dar Cristo, dice Él en su palabra, no es la paz del mundo. No es esa paz que pasan los pajaritos y todos nos reímos y Dios te bendiga, ¿no? Es una paz que se construye. Y en esa construcción de esa paz van a haber momentos difíciles. Fíjese que la paz que va a instaurar Cristo viene un camino de dificultad, de abandono, de sufrimiento, ¿no? Él es sincero. Él está siendo sincero desde el principio. Somos nosotros los que no queremos entender ese camino, ¿no? Entonces, querido hermano, hay que reconocer el amor de Dios. Hay que reconocer el amor que Dios nos está invitando a dar a los demás también, a aceptar a Jesús en verdad, a renacer para la vida eterna con un verdadero bautizo y una verdadera confirmación, a recibir la salvación que nos trae Jesús creyendo y dando testimonio de esta cruz. Esto, querido hermano, a nivel teórico, a nivel de palabra, ustedes más tarde quizás me puedan decir, padre, qué hermosa la prédica, qué interesante, qué profunda. O algunos me pueden decir, no sé, padre, usted a veces es muy serio, muy chistoso, no sé. Pero al punto al que voy es, querido hermano, que el Señor no quiere que esto que estamos meditando en esta mañana se quede en concepto, se quede en conocimiento, se quede en un momento agradable, en un momento ameno, sino que se haga ejercicio en nuestra vida. Usted tiene muchas respuestas para las cosas, querido hermano, solamente que usted está tan agobiado y tan desesperado que no encuentra respuesta a lo que ya sabe. Yo digo, tantas cosas que me han pasado en las confesiones. Yo voy tres años de sacerdote, nada más. Algunos piensan que ya voy 20, ¿no? Voy 3 años recién. Se puede decir medio de 0 kilómetros todavía, queriendo marcar, ¿no? No han hecho el cambio de aceite todavía. Y las confesiones que he tenido como para hacer unos 10 tomos de libros, ¿no? De experiencia. Había una persona que me dijo una vez, padre, vengo aquí porque dice que usted tiene dones. Sí, de frente, ¿no? Porque vamos sin pelo en la lengua, ¿no? Entonces, padre, yo quiero que usted me diga qué es lo que me está pasando. William, ¿cómo es? A ver, sentemos dónde, digo, yo también quiero saber, ¿no? Y me miraba, ¿no? Como pensando que yo mirándole iba a decir su vida, ¿no? Nombre, apellido, fecha de nacimiento, qué estaba pasando. Y me miraba, y yo le miraba y decía, ¿qué está esperando? Quería que yo le diga su vida, pero ¿qué tal es así? No, yo le digo, Señor, por favor, ayúdame, quiero que me digas la vida de esta sinvergüenza para que se emocione. No. Hay situaciones que pasan, si verdaderamente, no le voy a negar, el Señor, por su gracia, me permite experimentar esas cosas. He llegado a ver situaciones que me mienten en el confesional y le digo, no seas mentiroso, usted está pasando por esto y me pela los ojos. Pero en esta ocasión no pasaba eso. Y me miraba la señora y me decía, me movía la saco, me decía, padre, dígame, dígame. Yo le dije, mire, no es así. Yo le aseguro que la respuesta de su problema lo tiene usted. Pregúnteme si se puso contento. Como le digo, yo siempre tengo bendita porque hay que echar rabia para pagar esa rabia. Ya estaba con rabia ahí en el confesionario. Y como usted sabe, en la mansión le gusta a la gente confesarse tanto que usted para confesarse espera 1, 2, 3, 4 horas, ¿no? Hay personas que entran a mi convencional y dicen, padre, 2 horas y media para pagar, para sentarme con usted. Así que bien. Y seguía esperando que yo le diga la vida, ¿no? Pensaba que era un sacasuerte, ¿no? Que le diga, a ver, denle su mano, ¿no? Dije, no, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Digo eso y se desfigura, ¿no? Porque quieren algo rápido, ¿no? Así como cuando usted manda un mensaje de WhatsApp y si no le responden ya está intenso, ¿no? Nos pusimos a orar. Y dije, sí, evidentemente usted tiene una herida muy grande, sí, padre. Me dice, yo no puedo dejar ir a 2 seres queridos que han partido a la casa de Dios. No voy a exagerar, en el año 1980 murieron estas 2 personas. Imagínense, yo no había nacido todavía. 1980. Y lo recordaba como si había sido ayer. Le di un ratito de espacio para que me relate la muerte de uno. Le dije, ven, hija. Usted tiene la respuesta. Lo que pasa es que usted hasta el día de hoy no ha hecho un luto por esa persona. Y es por eso que usted sigue herida por esa situación. Porque el luto no es vestirse de negro, como los hombres de negro, o de blanco. No. Es como usted lleva eso en la mente y en el corazón. Y no se maneja bajo un tiempo cronológico. Usted va a decir, le voy a hacer una novena o le voy a hacer misa todos los meses, todos los días, durante 30 años y con eso ya están liberados. No. Eso ayuda para las personas que han partido a la casa de Dios, pero usted tiene que trabajar eso en la mente y en el corazón y ser sincero. Esta persona comenzó a llorar y dijo, sí, padre, en verdad, sé que no he hecho un luto verdadero. Fíjense, esa respuesta estaba en ella, sí. Pero nos dejamos consumir por la situación y pensamos que no tenemos respuesta a la situación. Usted tiene que ser consciente de cómo maneja sus emociones, sus pensamientos. Vemos que en la vida, querido hermano, nos enseñan a ser capaces en muchas cosas. Podemos ser desde astronauta, científico, ingeniero, lo que usted quiera. Pero casi nadie se nos sienta a hablar de nuestra vida de emociones. Desde pequeño nos enseñan a reprimir las emociones. No lloré, ¿no? Y uno ahí se muerde la lengua y cierra los ojos para que no caiga una gota más. A veces los hombres no lloran, ¿no? Como que, ¿qué será? Pues el lema extraterrestre, ¿no? Entonces uno se aprieta la lengua ahí y entonces no trabajamos las emociones. Viene la crisis y obviamente nos da esa histeria colectiva, ¿no? Que no sabemos para dónde prenderlo. Me pasó una situación, yo digo, hermosa, y que después que lo viví, la reí también, porque estaba dando la unción de los enfermos a un anciano, que verdaderamente desde que entré en esa casa yo sentía que él iba a morir. Y estaba orando por él, y el Señor se muere en mis brazos. Se muere en mis brazos. Y la situación fue la siguiente, yo le di la unción de los enfermos, él estaba sentado en una silla, le di la unción de los enfermos y él dice, quiero acostarme. A lo que él se levanta, se desvanece y yo voy y lo agarro, lo abrazo y se muere en mi brazo. Pero ¿sabe qué es lo que pasó ese rato? En vez de ayudarme, los familiares comenzaron a correr por toda la casa. Nunca había visto eso, pero es histeria, ¿no? Y gritaban, oye, me iban a dejar sordo, ¿no? Gritaban y corrían, oye, increíble, subían, bajaban las gradas, así iban de pared a pared, ¿no? Y nadie era capaz de decirle, ayudemos al padre, ¿no? Y yo estaba ahí con la persona ahí. Entonces, usted sabe, como decimos, el peso muerto, ¿no? La persona se pone muy pesada. Si yo no la podía sostener, y al final terminé arrodillándome en el piso con él y me puse a orar por él. Mientras gritaban y hacían de todo, ¿no? Gritaban por todos lados. Casi le grité, le dije así que se caen, pero era imposible porque era imposible, era un momento de histeria. Comencé a orar por él y pedía que el Señor lo consuela. ¿Y sabe qué pasó encima? Volvió a la vida, ¿no? Él murió por más de un minuto, no unos 5 minutos, 10 minutos estuve con él ahí, volvió a la vida, despertó y me dice: quiero descansar. ¿No? Ahí, gracias a Dios, apareció un señor y me ayudó al salvo, ¿no? Y lo llevamos a su cama. Él murió al siguiente día. Pero vemos, queridos hermanos, cómo somos, ¿no? ¿Qué situaciones nos van pasando y no somos capaces a veces de hacer un stop y contemplar la cruz para que Dios nos dé la verdadera fuerza para accionar ante esas situaciones? Esas situaciones que Dios nos está pidiendo ya arrancar de raíz de nuestra vida. Que dejemos de excusas. Que dejemos de ponerle nosotros trabas al Señor o posponer lo que ya nos está invitando a hacer. ¿Usted quiere vivir la felicidad plena, sí o no? Oiga, no me asusten, creo que se fueron toditos. ¿Usted quiere vivir la felicidad plena, sí o no?
Sí.
Pero no se enoje, es uno bravo. El sentido es: aprenda a renunciar, querido hermano. Anótese, lo diría eso. Aprenda a renunciar. A renunciar a su carácter, a sus actitudes, a su manera de ver la vida y plantearse las cosas de Dios. Una persona que tiene mucho conocimiento aquí en Santa Cruz, bueno, yo no lo conocía y me invitaron a bendecir una casa. Y este señor creo que se había preparado 2 o 3 días antes para encontrarse conmigo, yo no lo conocía. Entonces usted sabe siempre hay este gesto por amabilidad, usted sabe, el Canva siempre brilla por su hospitalidad, su amabilidad. Entonces llegué a la casa y antes de la bendición me recibieron pues con algo para comer, ¿no? Un refresquito. Yo me senté y yo siempre dejo el refresco, ¿verdad? A lo líquido porque rápidamente se me seca la garganta, ¿no? Yo me senté a tomar mi limonada y miraba la casa, una casa grande, bla bla bla. Y viene el Señor, ¿no? ¿Cómo está, padre? Primero me mira, oye, usted es joven. ¿Sí? Oye, había estado pues con su arsenal. Me dijo: padre, quiero hacerle ciertas preguntas. Yo, claro, yo, inocente, ¿no? Pero el Espíritu Santo me decía: agarrate, porque este viene con una Hiroshima y Nagasaki aquí, ¿no? Y no de hablar de teología y que nos queremos, sino quería hacer bolsa en la iglesia, ¿no? De esto que les gusta estudiar historia, pero historia a su modo, ¿no? Que estos que miran History Channel y toda esta borrera, ¿no? Y comenzó a darle duro a la iglesia, ¿no? No, que esto, que el Papa, que los santos, que lo no sé qué, que lo no sé cuánto. Yo le escuchaba nomás y decía: no, yo no puedo discutir con él porque yo digo A y va a decir A por 100, ¿no? Y me dice: ¿sabe qué, padre? Lo que ustedes hacen al final de cuentas es un coaching, ¿no? Porque ustedes motivan a la gente, ¿no? Y les invitan a salir de sus problemas. Él se había metido en budismo. Yo lo comencé a detectar porque él me decía: yo sé, padre, que el ser universal nos ha dado la capacidad de autosuperarlo. Ay, ya que usted es más budista que los budistas, más budista que Buda, ¿no? Y Dios me ha dado la fuerza para que yo, con mi propio conocimiento, pueda superarme. Él me estaba dando un coche, ¿no? Casi le dije: yo no quiero ser sacerdote, me hago budista. Oiga, pero ¿sabe qué percibía? Percibía mucha rabia en su corazón. Y por más que me floreé muchas cosas de la autosuperación, sentí un dolor en su corazón. Un abandono por su padre. Entonces yo le pregunté a su esposa, después de que se fue el motivador coach, ¿no? ¿Qué está viviendo su esposa? Obviamente, problemas en su hogar paterno, ¿no? Entonces, al final de cuentas, él quería hacerme creer a mí y entender a mí que vivir la fe solamente era algo ilusorio, ¿no? Que al final era una automotivación. Me dice: no, más que ustedes son capísimos, ustedes motivan a la gente y por eso que también entre la prédica ustedes agarran y tienen estrategias de marketing cautivo en el corazón y por eso que la gente se va motivada, ustedes la sugestionan, eso de orar y que no sé qué más, o sea, al final es propia automotivación mental y emocional. Y yo miraba la hora porque quería bendecir la casa y no me dejaban. Y yo veo, vemos, querido hermano, los límites que nos podemos poner como seres humanos, creyendo que la vida de fe es una automotivación en poner a un ser supremo nuestras debilidades, nuestras preocupaciones y que Él las resuelva, ¿no? Obviamente el Señor dice, vengan a mí, yo los aliviaré. Pero el Señor también nos dice, la vida es dura y yo te voy a dar las herramientas para que tú sepas afrontarla. Y cuando usted comienza a vivir esta situación, querido hermano, se da cuenta que se necesita de fe. Por eso que entre las virtudes teologales de su bautismo está fe, esperanza y amor. Porque sin eso no funcionamos para comprender lo sobrenatural. Yo puedo pasarme aquí predicando más de lo que ya me he pasado, ¿no? Y no lo vamos a entender si queremos ir humanamente con este aspecto. Porque existe la parte sobrenatural. Yo de joven, quizás con muy poco conocimiento sobre Dios, estudié en un colegio católico. Decidí ser ateo. Algunos ya ustedes saben. Decidí por cuenta mía. Entonces yo la amo. Como decimos, la jorobaba a mi madre siempre, porque ella en la tele, radio, no, EWTN. En su cuarto, radio de Tania. En la cocina, radio de Tania. En la lavandería, radio de Tania. No me iba a convencer. Yo dije, me está haciendo ese cuando están interrogando así tipo película, ¿no? Que le dejan la luz prendida, que le ponen música, cuando lo dejan dormir y lo martirizan hasta que uno tiene que aceptar de verdad, ¿no? O confesar porque lo están torturando a uno, ¿no? Esto es una tortura. Yo llegaba a mi casa y esa radio de Tania sonaba hasta debajo de la tierra, ¿no? Mi madre cocinaba radio de Tania, ¿y cómo va a salir esa comida? Decía yo, ¿no? Y me daba tanta rabia que yo le decía, mamá, apague esa cosa. Ya está bueno. Dios no existe. Y mi madre todavía paciente se iba a su cuarto y decía, va a traer un palo para darme. Traía su Biblia. Y decía, ay, esta vieja loca, decía yo, ¿no? Me sentaba a venir. Me hablaba del amor de Dios. Ese es el tema más delicado. Pero, mamá, usted me habla del amor de Dios. Mire cómo está en nuestra sociedad. Dios no existe. Pero ¿sabe qué? Le voy a dejar esto. Vivo usted su fe, pero a mí no me molesta, ¿no? Muchas veces en las cuales yo llegaba muy borracho porque a mí me encantó, yo bebía por contrato, ahí sí que era cumplido y lo más que en el trabajo, bebía de lunes a lunes y no me podía faltar una chupa porque me sentía mal. Entraba en crisis, ¿no? Entonces, una vez le encontré a mi madre, me eché a dormir súper borracho, abrí los ojos y ahí estaba mi madre, su mano en mi cabeza, ¿verdad? Yo dije, ahorita me va a agarrar de foto, ¿no? Desgraciado, sinvergüenza, borracho, ¿no? Me asusté y me quise levantar y me dijo, no, tranquilo, estoy orando por vos. Imagínense. Un día llegué de otra borrachera después de 3 días. Le prometo, me soñé que alguien me agarraba los pies, desperté a mi madre orando y agarrándome los pies. Yo dije, ahorita me va a jalar de los pies, me va a tumbar la cama y me va a sacar el puño, ¿no? Orando esa viejita, oraba hoy. Y yo no creía en nada de esas cosas, ¿no? Nada, nada, de nada, de nada, de nada. Hasta que un día me vino la peor crisis. No tenía plata para ir al albergue, estaba en crisis. Y era carnaval, imagínense, yo carnavalero 100% pura cepa, lo primero que ahora está de moda es cuando nace el muchacho le hacen un enterizo, ¿no? Así bonito con su nombre y no sé qué más cositas, ¿no? Yo nací, lo primero que me regalaron fue una casaca, ¿no? Y nací prematuro, nací de 6 meses, casi 7 meses, entonces esa casaca era miniatura. Carnavalero desde que nací, ¿no? Venía carnaval yo yesca. Tenía plata y agarré y le dije, me dije a mí mismo, no, no tengo plata, que voy a hacer, pero por lo menos si no carnavaleo o no salgo voy a tener para tomar algo, ¿no? Entonces me acordé que venía un retiro y le dije, le voy a decir a mi vieja que voy a ir a ese retiro, pero me la voy a gastar esa plata en trago, ¿no? Entonces estábamos almorzando y le dije, mamá, tengo una noticia, ¿no? Fui al retiro Y mi madre el rato dejó de comer, gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Y mi madre dice, estoy tan feliz que yo te voy a pagar el retiro. Yo voy a pagarlo. Me la fregó. Ustedes saben que las mamás tienen hasta el noveno sentido, ¿no? Dicen, no, este sin grueso de ellos y se la va a beber, ¿no? Me llegó con mi recibo. No, bravísimo. Así como muchos de ustedes que han venido ahora bravo, sin desayunar. Un viernes feriado madrugando. Me enojé tanto que miré mi recibo y dije, si vos existís verdaderamente, me lo vas a demostrar en este retiro. Y si no me lo demostrás en este retiro, mirá, según dicen, por lo que estudié en un colegio católico, vos tenés llagas en las manos, en los pies. Si vos venís y me decís que toque, que vea, que palpe, no voy a creer. Te voy a dar estos 3 días de retiro. Eso, nada más. Ya vos ves qué hacer. Esa fue mi oración de soberbia, Señor, ¿no? Pero el Señor con tanto amor dice, me estás dando la oportunidad de prediarte. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Oiga, querido hermano, yo estaba haciendo cola para entrar al retiro y me temblaban las piernas. Es decir, que me agarraba las piernas así, me sobaba. Es decir, ¿qué pasa? Me estiman las piernas, ¿no? Comenzó a dar una ansiedad, quería ir. No, yo me voy a este retiro. Aparte que íbamos a ir con un primo y ese primo fue Buda. Porque él era el que más me impulsó y cuando acordé estaba en una comparsa. Al final yo estaba solo. Y mi madre me quitó el teléfono, hasta el carnet creo que me quitó ese día. Toto. Yo miraba para atrás así con la esperanza que llegue mi primo. No ha llegado hasta ahora mi primo. ¿Cuánto? Más de 15 años. Le siempre le digo, oye, te sigo esperando en el retiro. Oiga, le prometo, escuchaba las alabanzas y temblaba mi pierna. Yo decía, pero ¿qué pasa? Si he desayunado bien, ¿qué me siento? Ni siquiera te digo, a veces cuando uno bebe, yo sé que algunos han pasado por esto, porque no es que somos ángeles, ¿no? Cuando uno se intoxica bebiendo, llega un punto del cuerpo que no le responde, ¿no? O sea, no es que está borracho, el cuerpo no responde. Yo me he intoxicado 2 veces. Quería levantarme en la cama y las piernas no me respondían, ¿no? Entonces decía, pero si no he bebido tampoco tanto, decía yo, no, para las piernas. Entré al salón donde estaban alabando y comencé a querer llorar, con una alabanza que nada que ver con hacer la que le gusta a veces los ministerios, la del pasto, ¿no? Estaban ahí alabando, ¿no? Y decía, y quería llorar, y como estaban las luces prendidas, ya yo tenía mi frase, no, los hombres no lloran. No, no lloran los hombres, yo miraba para todos lados. Y justo me tocó sentarme al lado de una chica bonita, ¿no? ¿Quién va a llorar? Si ni enchupado lloraba, imagínense el santito, ¿no? Entonces, ¿no? Yo estaba ahí serio. Y entramos en un momento de oración y gracias a Dios me apagaron la luz. Oiga, ni siquiera habían hecho una prédica. Comenzamos a pedir el Espíritu Santo y comencé a llorar. Y decía que esto no puede ser posible. ¿No? Ya no tenía manga de la polera, ¿no? Me había secado con todas las mangas ahí prendieron las luces y justo la pelada de aquí estaba a mi lado, se asustó, pero tanto llanto, ¿no? Está bien, me dice. Yo le hice así, ¿no? Ni verla que me da. Y decía, no puede ser esto posible. Y decía, ¿qué es esto? Sentía que mi corazón se iba a salir, oye. Y ni siquiera había comenzado el retiro, de verdad. Estaban, creo que en los avisos. Y decía, no, esto, algo me ha dado. Mi madre, no sé, algo me ha dado antes de venir. Primera prédica. El amor de Dios. No, mi madre habló con el predicador de él. Porque ese tema predicaba yo en el sanito y en chupado y en el enfermo. Siempre peleábamos ese tema. Hasta casi fui a apretarme un teléfono para decirle a mi madre que se pasaba de metiche. No fui, le habló el predicador y sabía que me iba a estar ahí. Imagínense, entonces, imagínense lo que me pasó en ese retiro. Si al comienzo ya estaba de guañangado, terminó ese retiro y el Señor transformó mi vida, ¿no? Pero vemos ahí, querido hermano, que es eso, ir reconociendo todos estos testimonios que le he dado, es para que usted reconozca en verdad qué es lo que hay que ir renunciando. Porque si usted, querido hermano, no comienza a accionar, por más que usted me ore 20 horas al día, esto no va a funcionar. Porque usted no está teniendo una verdadera predisposición para transformar su vida. ¿Qué es lo que, cuál es el obstáculo que usted está teniendo para renunciar en verdad? Ojo, no estoy queriendo decir que hasta el día de hoy usted no ha hecho nada, pero ahora en esta etapa de su vida, ¿qué está haciendo usted para renunciar y vivir a plenitud con el Señor? Porque Dios es dinámico, es activo. No es que te dice ya suficiente con ese primer encuentro y ya tenés el cielo ganado. No, usted tiene que cada día aprender, querido hermano, ahora en su etapa de esposo, en su etapa de padre, en su etapa también de hijo, porque quizás sigue teniendo a su padre vivo, ¿no? Y también, si han partido a la casa de Dios, pues también aprender a dejarlo ir. Vamos a cantar al Señor. Vamos a pedir que Él nos ayude en esta mañana a reconocernos a nosotros contemplando la cruz, ¿no? No es fácil, queridos hermanos, abandonarnos a las manos de Dios, porque siempre está nuestra humanidad insistiendo a querer tener dominio sobre las cosas. Pero confía en el Señor y va a ver que Él nunca le va a defraudar. Dice la palabra de Dios: aunque tu padre y tu madre se olviden de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Esas son promesas de Dios. No son palabras de hombre. No son palabras de seres humanos que decimos cosas bonitas, que somos poéticos, que somos intelectuales y después las palabras se las lleva el viento. Estas son palabras de vida. Y que si usted asume las promesas de Dios en su vida, va a ver que nunca le va a pasar nada, nunca le va a faltar nada. Ahí en la peor tribulación, en la peor tribulación, Dios va a sostener su vida. Amén. Yo le invito en este momento que usted pueda cerrar sus ojos. Vamos a cantar al Señor. Póngase de pie, querido hermano, porque ya hemos estado bastante tiempo sentados. Vamos a cantar al Señor de pie. Como ya yo les he pedido, querido hermano, a mí me gusta mucho que ustedes sean capaces de cantarle al Señor, abrir su boca, su corazón, su mente a la alabanza. Aquí no estamos tomando prueba quién sabe cantar, quién no sabe cantar, quién desafina. No. A través de la alabanza, San Agustín nos va a decir que oramos dos veces, pero yo lo he experimentado muchas veces. A través de la alabanza somos liberados, somos sanados. Para terminar, contar un testimonio así con los ojos cerrados, querido hermano, con los ojos cerrados. Estaba en una vigilia pascual haciendo la liturgia de la luz y el fuego, y comenzamos a alabar de una manera tan fuerte, pero tan fuerte, que la gente verdaderamente estaba en una comunicación plena con Cristo, que era algo maravilloso ver cómo alababa el Señor, cómo cantaba el Señor. Y el Señor puso en mi mente, en mi corazón, una persona que tenía problemas de la cadera, que había sido operada de la cadera y que no podía caminar, que apenas podía caminar por los dolores que le daba esta enfermedad, y que la operación no había sido algo bueno. Esta persona comenzó a alabar de una manera que no se dio cuenta que el Señor la había sanado. Comenzó a mover las caderas. Yo la veía claramente que esta persona movía las caderas para todos lados, y yo comencé a decir: hay una persona que el Señor le ha sanado de la cadera. Pero usted está en tan un momento de gracia con el Señor que no se ha dado cuenta que la ha sanado. Venga aquí adelante a dar su testimonio. Imagínense, la persona estaba verdaderamente en una comunión con Cristo, en alabanza, que ni eso podía escucharme. Yo repetía esta situación y no aparecía la persona y decía: Señor, ¿qué está pasando aquí? El problema sos vos, soy yo. Aquí, ¿quién nos está mintiendo? Vos o yo, ¿no? Y seguí insistiendo: por favor, que venga aquí adelante esta persona que ha sido sanada de problemas de la cadera a través de la alabanza. Hasta que parece que la vecina le dijo: oye, a vos, porque no reaccionaba. Entonces esta persona vino, pasó adelante y dijo: perdón, padre, comencé a alabar a Dios de una manera que me perdí en el amor de Cristo. A tal punto que ni mis dolores ni mis preocupaciones fueron un obstáculo para que yo me conecte con Dios. Y ni siquiera le pedí que me sane. Ni siquiera se lo pedí. Alabé tanto a Dios esa noche que hasta sentía que podía morir y estar en su presencia. Y Señor, me regala esta sanación. Fíjense.
Fíjese lo que hace el Señor, pero nosotros ponemos obstáculos, ¿no? Ay, esta canción no me la sé, ¿no? Ay, esta preocupación, ay, que dejé la casa así, ay, que dejé la luz encendida, ay, que dejé a los muchachos sin desayunar, ay, que... Y dejamos de deleitarnos en la alabanza. Yo le invito, querido hermano, que usted cante como si fuera la última vez, que cante como si fuera la primera vez. Cántele a su Señor. Que la alabanza libere nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pecados, nuestras heridas. Cantémosle al Señor.
Cuando escuches la voz del Señor, está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abra corazón.
Abre esa mano
para entrar.
Deje que la bendición llegue en esta mañana. Abre esa mano.
Pero quizás también hemos venido como Nicodemo, con tanto conocimiento sobre ti, con tantas concepciones sobre ti, pero quizás muchas de ellas erróneas. Y esas concepciones nos están lastimando el corazón porque no nos deja verte a cabalidad. Está causando que no podamos contemplar tu gloria, Señor. Está causando que no podamos contemplar tu grandeza, Señor. Está causando que no podamos encontrar ese amor verdadero. Está causando que no podamos entender ese amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ponemos otras cosas por delante de ti, Señor. Tu trabajo, la misma familia, a nosotros mismos, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestros propios sueños, nuestras metas, que por cierto no son malas, pero tenemos la codicia y la soberbia de ponerlo por encima tuyo, Señor. Y nos está destruyendo. Porque no estamos encontrando equilibrio, armonía en nuestro corazón. Hoy te ponemos, Señor, en tus manos todo lo que somos. Dígale, querido hermano, pongo mi vida en tus manos. Abre esos labios. Pongo mi vida en tus manos, Señor. No tenga miedo de lanzarse al Señor, querido hermano. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Haz lo que quieras. Querido hermano, usted está entrando en agua profunda. Al decir esas palabras, el Señor no es sordo, querido hermano. Pero Dios no le invita a hacer estas actitudes, esta iniciativa para complicarle la vida. Es porque más bien quiere que viva y viva en abundancia, viva verdaderamente. Todo este tiempo las cosas que se han planteado han sido muy buenas. Pero fíjense al final de cuentas cómo está su mente y su corazón: estresado, angustiado, preocupado, entristecido. Hasta el deseo de tener hijos, que comenzó como una alegría, como un gozo, hoy es un cansancio, hoy es un agobio. Quizás es una depresión porque no sabe cómo acompañar a sus hijos, porque no sabe comunicarse, porque no sabe entenderse, porque le da impotencia que tenga esas actitudes y no sabe cómo hacerlo reaccionar. Comience por bendecir a su hijo en esta mañana. Abre esos labios, querido hermano. Los papás tienen poder y autoridad sobre los hijos. Bendiga a su hijo, aunque no estén aquí. Dígale al Señor: bendigo a mis hijos. Te los entrego, Señor. Usted que está comenzando a criar a sus hijos de una manera tan sobreprotectora que les está haciendo daño porque no están pudiendo descubrir la vida. Póngale en las manos del Señor a sus hijos. Señor, te entrego a mis hijos. Abre esos labios. Te lo pongo en tus manos, Señor. Haz tu obra. Usted quizás ha sido lastimado por sus padres, palabras o acciones hirientes. Desde esa vez la comunicación nunca más fue la misma. Usted se desilusionó, se frustró por el comportamiento de sus padres. Ore por ellos, querido hermano. Sea capaz en esta mañana de poner a sus padres ahí en las manos. Dios, Señor, te entrego a mi padre. Te entrego su carácter, su forma de ser. Vaya despojándose, querido hermano. Despójese de eso que no le está dejando verse a sí mismo. Porque todas estas cosas al final es eso. Son obstáculos para que usted no se pueda ver a sí mismo y romper con todas esas actitudes que le están entristeciendo la vida. Ya no dará ya sabe. Ya no dará. Señor, sana nuestra mente, Señor. querido hermano, vamos a hacer un acto de fe en esta mañana. Deje de pensar en el que está ahí al lado. Hay muchas personas que están luchando con la ira. Son muy impulsivas. Eso está destruyendo su hogar. Eso es lo que está destruyendo a usted misma, a usted mismo. Porque están consumidores a ira, que hasta lo está enfermando con estrés, con insomnio. Estamos aquí ante la presencia del Señor, querido hermano. Yo le invito a que estas personas que están batallando con la ira, pónganse de rodillas, en fe. En fe, porque el Señor quiere arrancar de raíz esta tentación. Deje de pensar en el que dirán. Todos tenemos tentaciones, querido hermano. Todos tenemos pecados, todos tenemos fragilidades. Deje de esconderse ante Dios. Deje de esconder sus defectos, querido hermano, porque eso no es sano. Se está destruyendo a sí mismo. Usted quiere experimentar sanación, pero no es capaz de soltar esas situaciones. Yo le invito, querido hermano, que en el nombre del Señor usted se arrodille como signo de que hoy usted rompe con esa ira. Querido hermano, eso no quiere decir que usted no va a ser tentado con eso. Va a ser tentado y muchas veces más. Pero usted, en el nombre del Señor, va a comenzar a batallar con esa situación de una manera distinta. Yandaraya Sharaya. Yandaraya Marasaraya. Yandaraya. Ven liberando, Señor. Ven liberando nuestro corazón de este impulso que nos hace perder, que nos hace accionar de manera destructiva, Señor. Yandaraya Sharaya. Yandaraya Marasaraya. Yandaraya. Yandaraya Sharaya. Yandaraya Marasaraya. Ven, Espíritu Santo, Señor. Invito que en fe a las personas que están pasando por depresión se arrodillen de la presencia del Señor. Querido hermano, eso no es signo de debilidad. Usted se arrodilla ante la presencia de Dios, no es signo de debilidad. Más bien es una persona fuerte que reconoce ante la presencia de Cristo sus fragilidades, su falta de dominio propio. En Espíritu Santo, Señor, Saraya, Saraya. Cantemos al Señor, cantemos al Señor. No se distraiga, querido hermano. No deje de orar, no deje de interceder por estos hermanos que están batallando con situaciones que le están consumiendo el corazón, la paz mental. Den Espíritu Santo, Señor. Cantar allá, cantar allá.
Toda mi vida es para ti, entre tus brazos. Quiero saber cuánto me amas.
Vamos, querido hermano, vamos, vamos, cante al Señor.
Jesús, toma mi ser, toma mi
Ella sabiendo que la ama tanto, igual le cuesta a usted ser expresivo. El Señor quiere transformar tu corazón. Dame un nuevo corazón, dígale que el hermano ponga su mano en su corazón. Es a usted, querido hijo, que le está costando asumir esta situación porque no es fácil. No es fácil asumir de esta situación. Ven, Espíritu Santo, dame la fuerza. Danos la fuerza y el coraje de asumir, Señor. Transforma nuestra vida, Señor. Enséñanos a ver la cruz como un signo de una nueva oportunidad de hacer las cosas como corresponde. Vamos a hacer todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en